Buenos días a cada uno de ustedes. Vamos a iniciar la predicación, la exposición de la palabra, tratando de ser fiel a lo que la Escritura nos dice. Vamos a seguir estudiando la palabra de Dios, ¿no? Como hemos tenido claro en la enseñanza ustedes, ¿no? Como la doctrina del pacto, ¿no? La doctrina del pacto se ha determinado ya, ¿no? La doctrina del pacto, el pacto de redención, el pacto de las obras, el pacto de la gracia y el nuevo pacto, ¿no? Entonces, yo quisiera que ustedes recuerden la enseñanza que hace poco hemos tenido para que nos ubiquemos en uno de esos pactos. El pacto de redención antes de la fundación del mundo, el pacto de las obras en la creación, el pacto de gracia, después de la caída del hombre y la promesa de la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente y el nuevo pacto. Vamos a ubicarnos en esa línea de la historia de redención, en el pacto de la gracia. Y quisiera que ustedes se den cuenta cómo Dios ha trabajado y sigue trabajando en nuestros días. ¿Para qué? Para cumplir sus propósitos. Yo los invito, hermanos, vayamos a Josué 1, del 1 al 19. Vamos a aprender con ese texto, Josué 1, del 1 al 19, considerando que estamos enmarcados en la historia de redención, en el pacto de la gracia. Tenemos promesas, la promesa del Salvador. Tenemos la promesa del Salvador que está vigente, ¿no? Entonces, nos dirigimos a ese punto, a Josué 1, verso del 1, 19. Y ahí nosotros vamos, en esta tarde, en esta mañana, vamos nosotros a aprender, vamos a conocer mucho más de lo que es Dios. El Antiguo Testamento nos ayuda a aprender el carácter de Dios. Nos ayuda a aprender cómo el Señor en toda la historia de redención, esa historia de redención progresiva, nos va enseñando a cada uno de nosotros. Aunque estemos en el tiempo en la iglesia, tenemos que tener claro qué es lo que Dios hizo y lo que ha estado haciendo en el transcurso de todo ese tiempo. No. Josué 1, del 1 al 19, nos va a presentar a nosotros como creyentes a un Dios que es fiel. A un Dios que es muy fiel. Y ya lo hemos visto. Es fiel porque Él quiere cumplir su promesa. Como decía el pastor, teníamos aquí la promesa. Dios guardando esa promesa. Y Satanás haciendo todo lo posible para que no se cumpla esa promesa. Pero vamos a ver en este texto que en este espacio de tiempo, en esta historia, vamos a ver cómo Dios es fiel. Fiel. ¿Para qué? Para cumplir su promesa a Abraham, que era de darle una tierra, que era de darle una tierra prometida. Y mucho más de que los israelitas no tenían tierra, mucho más de que los israelitas andaban como nómadas en el desierto, vamos a darnos cuenta que era necesario que ese pueblo elegido de Dios, ese pueblo que estaba en el desierto, tenga un lugar donde quedarse. Entonces, le hemos puesto a este mensaje Dios fiel y demandante, basado en Josué 1, del 1 al 9. Josué 1, del 1 al 9. El primer verso inicia: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Hermanos, el texto inicia detallándonos que Dios habla y dice a Moisés que su siervo Moisés ha muerto. Recordemos que en la conquista del Canaán, Moisés era el que Dios utilizó inicialmente. Démonos cuenta que ya no estaba Moisés, pero el Dios de Moisés todavía estaba ahí. La obra de Dios todavía estaba ahí vigente. Hermano, el Señor había utilizado a Moisés durante casi 40 años. y ahora le da la batuta, la posta a Josué. ¿Qué podemos ver ahí nosotros en ese primer verso? Que el hombre no es imprescindible para la obra de Dios. El hombre no es imprescindible. El hombre es un instrumento que Dios utiliza. Está claro que Dios había utilizado a Moisés para preparar a Josué, que estaba llamado en ese momento. Josué había pasado una vida al lado de Moisés. Él había sido su guerrero, él había sido su ayudante. Éxodo 17 nos dice que Josué estuvo peleando con Moisés. Éxodo 33 nos dice que mientras Moisés recibía la revelación de Dios en el tabernáculo, Josué estaba cerca de él. Nunca se apartaba de su líder. Y lo más importante, hermano, es que aquel liderazgo que Dios le estaba asignando ahí a Josué, el Señor ya lo había establecido mucho antes. En Deuteronomio 1:37, Moisés le dice al pueblo que el Señor lo había descalificado para entrar a la tierra prometida. Pero Josué, hijo de Nun, el que le sirve, tenía que ser animado para hacer heredar la tierra. Hermanos, es sorprendente cómo la Escritura nos hace ver cuál es el carácter de Dios y la manera que Él actúa de manera inmediata y sobrenatural. El Señor actúa inmediatamente. Muerto Moisés, el Señor llama personalmente ahora a Josué y le da una misión, le da un liderazgo militar y espiritual. Y le dice, ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Se dan cuenta? La orden es pasar el Jordán. La Biblia en Números 33, verso 50, nos dice que los israelitas estaban al frente del Jordán, que los israelitas estaban en tierra de Moab, que los israelitas estaban de este a oeste. Históricamente, pasar el Jordán en esos tiempos era una tarea difícil. Históricamente era una tarea difícil. Pasar el Jordán era un río caudaloso, un río que se desbordaba. Josué 3:15 dice que ese río se desbordaba cada vez que estaba en el tiempo de la siega. Hermanos, ese pueblo estaba siendo guiado nuevamente por Dios para evidenciar el poderío, la omnipotencia de Dios. Pero detengámonos aquí un momento. El texto dice que la orden a Josué era pasar el pueblo y todos los hijos de Israel. Preguntémonos, hermanos, ¿quiénes eran los hijos de Israel? ¿Quién eran el pueblo que estaba ahí con Josué? ¿A qué pueblo se refiere la Escritura? ¿A qué pueblo se refiere Dios? Hermanos, la primera generación de los israelitas había desaparecido. En ese entonces ya no estaba. Aquella generación que había visto, que había sido sacado de la esclavitud de Egipto, aquella generación que había visto partir el Mar Rojo, había pasado en seco, aquella generación que había de alguna manera recibido de Dios el maná del cielo cuando estuvo hambre, aquella generación que había recibido cuando tenía sed y había agua amarga, aquella generación que había recibido agua dulce de parte de Dios, aquella generación que en el Oret había recibido agua cuando no tenía agua, aquella generación, aún viendo todas las señales que Dios le había presentado, aquella generación ya no estaba. Ya habían perecido. Hermanos, quiero dar un énfasis aquí en este verso, en descubrir quiénes eran los que estaban ahí con Josué y qué había pasado con sus antepasados, sus padres, para darnos cuenta de algo importante. ¿Qué pasó con esa generación que se perdió en el desierto? ¿Cuál fue la causa por qué se perdió esa generación? Hermanos, si ustedes leen el libro del Éxodo y los primeros libros de la Biblia, se dan cuenta que esa generación abundaba mucho de rebeldía, murmuración, incredulidad, desconfianza, temor. A tal punto que esa generación de israelitas lloraba porque querían comer bien. En Egipto estaban bien, comían carne y comían pescado, dice el texto. Pero ellos llevan a Dios a un punto extremo. Ellos terminan despreciando aquel Dios que lo había sacado de la esclavitud. Vayamos a Números 11, 18, hasta el verso 20. El Señor le dice a Moisés, que le comunica a toda la congregación: pero el pueblo dirá: santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oído de Jehová, diciendo: ¿quién nos diera de comer? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Verso 19, no comeréis un día, ni dos, ni cinco días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y al aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? Aquella generación se había perdido porque menospreció a Dios. Este pueblo tentó a Dios y Dios lo descalificó. Números 14, 22 y 14, 23 nos dice: el Señor hablándole al pueblo y a Moisés: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Sencillamente contestando nuestras preguntas, ¿qué pasó? Sencillamente, ese pueblo no escuchó la palabra de Dios. Ese pueblo no quiso escuchar la palabra de Dios. Ese pueblo no quiso aceptar la guía de Dios. Recordemos que había una columna de nube y una columna de fuego. Ese pueblo no creyó. Literalmente, ese pueblo actuó y vivió como incrédulo. Hermanos, amados hermanos, ahora sí, para contestar nuestra primera pregunta: ¿de quién se trata, de qué pueblo se trata lo que dice primer capítulo de Josué, verso número 2? Se trata de un nuevo pueblo, una nueva generación. El libro de Números nos dice que el Señor levantó una nueva generación dentro de los israelitas. Eran los hijos de los que habían salido de Egipto. Y Josué y Caleb, dos hombres que fueron fieles a Dios. Hermanos, sin lugar a duda, aquí en el verso número 2, en el verso número 2 del primer capítulo de Josué, el Señor trata de alguna manera de recordarles las malas experiencias vividas en el desierto a los israelitas y a Josué. Las malas experiencias, más adelante vamos a ver por qué. ¿Qué principio podemos encontrar aquí? ¿Qué principio podemos encontrar aquí? La desobediencia a la palabra de Dios tiene resultados nefastos. Imagínense que desde el tiempo del Éxodo, la desobediencia a la palabra de Dios tiene resultados nefastos. El pecado es cosa seria ante Dios. El pecado es cosa seria ante Dios. Hermanos, las generaciones, así como la generación que se pierde en el Éxodo, se están perdiendo porque no tienen un genuino conocimiento de Dios. Las generaciones se están perdiendo, se pierden, se siguen perdiendo porque no conocen a Dios. Peor aún, van a poder poner en práctica su palabra. Observemos, hermanos, cómo Dios es fiel. Aquí, en estos dos primeros versos, Dios es fiel. Él, aún con la infidelidad del pueblo, él lo multiplica. Él está cumpliendo la promesa de multiplicar que le había dado a Abraham. Deuteronomio 1.10 dice: Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Hermano, Josué estaba ahí con millares de jóvenes israelitas. Qué tremendo compromiso para Josué. Por lo tanto, ese momento era un momento crucial para que esa nueva generación de hombres vea el poder de Dios, sea testigo de cruzar ese río Jordán, un río ancho y peligroso. Josué 3:16 nos dice que los israelitas al mando de Josué pasaron el río Jordán. Dice que el río Jordán dejó de pasar el agua y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Si nos damos cuenta cuál es el propósito de Dios. Dios levanta un nuevo pueblo. Como el nuevo pueblo no había sido testigo de las maravillas de Dios, utiliza nuevamente la naturaleza para que la gente se dé cuenta quién estaba guiándolo, quién estaba con ellos. Para Dios era fácil, hermanos, enviarlos y los israelitas a una tierra fácil, sin río, pero le manda tremendas pruebas, tremendas dificultades, para que ese pueblo aprenda a aprender de él. Como explicación, ¿cómo podemos ver la fidelidad de Dios aquí en estos versos 1 y 2? ¿Cómo podemos ver la fidelidad de Dios? Hermano, Dios es fiel. Dios es fiel, escogiendo, preparando, llamando para su propósito divino a Josué. Dios es fiel. También es fiel con Israel. A pesar de su precedente pecaminoso, el Señor nunca los deja sin un guía, sin una guía para seguir el camino a la tierra. ¿Sí se dan cuenta? El pueblo es fiel y Dios fiel. Como lo vimos en antes. Dios estaba, de alguna manera, cuidando, preservando su promesa. Su promesa, la promesa de salvación. ¿Cómo podemos ver nosotros a un Dios fiel en nuestros días? ¿Cómo podemos ver a un Dios fiel en nuestros días? El mismo Dios, hermano, el mismo Dios soberano sigue levantando obreros fieles, pastores fieles. Sigue levantando los hombres piadosos para su obra dentro de la iglesia. Y yo creo que aquí podemos haber hombres piadosos. Y usted puede preguntarse, y quien me escucha, ¿es fiel Dios porque usted lo ha levantado, liderar una iglesia, una congregación? De verdad, es muy fiel. Tenemos que agradecer, porque es un privilegio obrar para el Señor. Así como fue Josué. Es un privilegio para esta iglesia también. Hemos tenido un proceso donde Dios ha evidenciado su fidelidad. Nunca va a ser una coincidencia lo que pasa en una iglesia. Va a ser un propósito de Dios. El texto nos lleva nuevamente a una confirmación de la promesa de Dios dada a los israelitas. Y vemos cómo Dios se dirige personalmente a Josué. En el verso número 3 del capítulo 1 de Josué nos dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Qué sorprendente. Yo os he entregado. El verso empieza con yo os he entregado. Yo, Dios. Dios dice yo. Sin lugar a duda, esta palabra quiere decir de que era ya algo hecho, ¿no? Que no había ninguna duda. Sencillamente Dios no iba a cambiar de opinión. Era una promesa incondicional. Sí, los israelitas no habían hecho nada para ganárselo, pero Dios dice yo os he entregado. Y lo más importante es que era un deseo divino. Ya hemos visto cómo no se lo merecía. Pero el Señor dice, yo os he entregado. Hermanos, los israelitas 40 años en el desierto y el Señor está a punto de cumplir esa promesa. inmerecidamente. ¿A qué llamamos eso nosotros? Eso es gracia, ¿no? Como vimos en antes, es gracia. Es gracia. Y de hecho, Josué con el pueblo que estaba ahí parado al frente del Jordán, en tierra de Moab, ya estaba conquistando, ya estaba recibiendo de parte de Dios, estaba recibiendo la tierra. Deuteronomio 3:12 dice, y esta tierra que le damos en aquel tiempo desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, y la mitad del monte de Galaad con sus ciudades, le di a los rubenitas y a los gaditas, y el resto de Galaad y todo Basán del reino de Ot, toda la tierra de Argot, que se llamaba tierra de los gigantes, le di la media tribu de Manasés. Aún Josué con el pueblo que estaba ahí sitiado, el Señor ya le había entregado donde estaban parados. El Señor ya le había dado tierra a los rubenitas y a los gaditas y a la tribu de Manasés. Hermano, sencillamente era un regalo de Dios. Sencillamente lo que estaban recibiendo los israelitas era un regalo de Dios. ¿Por qué es un regalo de Dios la tierra prometida? ¿Por qué era un regalo de Dios la tierra prometida, hermano? Porque nuestro contexto nos dice así. Esta promesa había sido repetida por más de 60 veces en el libro de Deuteronomio. Y aquí en el primer capítulo de Josué, vamos a ver cómo se repite. Este es un regalo de Dios. En el verso número 2, le dice que yo les doy a los hijos de Israel. En el verso número 3 le dice, yo os he entregado. En el verso número 6 le dice, la tierra que juré a sus padres que yo le daría. En el verso número 11, la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. En el verso número 13, y os has dado esta tierra. En el verso número 15, la tierra que Jehová vuestro Dios les da. El Canaán, un regalo de Dios. ¿Podía alguien quitarle a los israelitas aquella tierra? No les podían quitar. Era un acto de amor, de gracia y fidelidad de Dios para su pueblo, hermano. Y podemos preguntarnos, ¿Dios es injusto porque le quitó la tierra a los otros y se la dio a Israel? Dios no es injusto. No es injusto porque Dios es creador de todo. Y quienes estaban habitando ahí eran naciones paganas. Y Dios tenía un propósito. Y estaba haciendo su voluntad. Dios no es injusto. Muchas personas dicen que Dios fue injusto. No, Dios no es injusto. Y nosotros que entendemos el plan de salvación, sabemos que Dios no fue injusto. Esto me lleva a seguir con el texto de Josué 1:3. Nos dice, yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Esta afirmación de todo lugar que pisare la planta de vuestros pies es mal utilizada en este tiempo. Aquí no trata de decirnos en la Escritura de que de alguna manera todo lo que pongamos nuestras manos, nuestros pies va a ser nuestro. No. No. No podemos mal utilizar ese texto. Este texto es mal utilizado actualmente en la iglesia. No, no es así. Todo lo que le iba a dar el Señor a Israel era en base a su voluntad y en base a su propósito, hermano. Hermanos, el verso número 5 nos dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Qué podemos ver aquí? Seguridad. Una declaración de invencibilidad, ¿no? Confianza. Estaré contigo, no te desampararé. El propio Dios se iba a encargar personalmente, hermano, de cumplir su propósito con este instrumento llamado Josué. aquel varón de guerra que Jehová, que dice Éxodo 15:3, iba a estar personalmente peleando por los israelitas. Josué, entra al Jordán. Josué, anda al Canaán con toda la confianza, con toda la tranquilidad. ¿Qué podemos seguir viendo aquí en este texto como la fidelidad de Dios? ¿Qué podemos ver aquí? Dios es fiel en su palabra. Dios es fiel en su palabra. La palabra de Dios, hermano, es garantía. La palabra de Dios es garantía para Josué, para los israelitas y para nosotros. La palabra, lo que había dicho Dios, se iba a cumplir. La palabra de Dios prevalecería ante todo el ser humano, ante todo obstáculo. Lo que había prometido el Señor se iba a cumplir. Amados hermanos, qué lindo Dios tenemos nosotros. En estos 5 versos, conocemos a un Dios omnipotente, un Dios lleno de gracia, un Dios que nos da la tierra, un Dios que llama a Josué, lo anima, lo prepara y da su presencia garantizada para la conquista del Canaán. ¿Quién nos querría así un Dios? ¿Quién de nosotros nos querría un Dios así? Ese es nuestro Dios. Si nos preguntáramos ahorita, ese es el Dios que necesitamos, todos salíamos a la mano. Porque necesitamos nosotros que nos dé confianza, nos ayude. Pero la victoria que el Señor le tenía asegurado a Israel no implicaba, hermanos, no implicaba que Josué se debía quedar descansando y muy fresco. No, aquí va la otra parte que tal vez a nosotros no nos guste, tal vez a nosotros no nos levante o nos llame la atención. Es nuestro segundo punto, que es que tenemos un Dios demandante, que nos demanda, que nos pide. Y esto inicia con Josué 1:8. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Es una petición de Dios hacia Josué. Esfuérzate y sé valiente. Es la primera petición de 3, aquí, del 1 al 9. Es la primera petición de 3. Esfuérzate y sé valiente. Josué, yo estoy contigo, yo te aseguro la victoria, yo te garantizo la victoria, pero esfuérzate y sé valiente, le dice. Porque tú repartirás a este pueblo la heredad, la cual juré a tus padres que le daría a ellos. Esfuérzate y sé valiente, literalmente, es un acto de no acobardarse. Es un acto de no tener miedo. Pero aquí en nuestro contexto, esfuérzate y sé valiente, era poner toda la confianza en lo que Dios le estaba diciendo antes. Mira, esfuérzate y sé valiente porque yo, el Dios omnipotente, soberano, el que te va a dar la victoria, yo estoy contigo. Y tú me vas a repartir la tierra. Si nos damos cuenta. La fortaleza y valentía de Josué, hermanos, estaba respaldada en lo que Dios había hecho y lo que Dios le había enseñado en su vida. Y como hemos visto, estaba respaldada en el primer punto, en la fidelidad de Dios. ¿Por qué debía ser fuerte y valiente Josué? Porque él iba a repartir la tierra que había jurado a sus padres. Hermanos, Dios en ese momento estaba a punto de cumplir, como vimos en antes, una promesa dada a Abraham que aproximadamente desde 650 años habían esperado los israelitas. Y utiliza a este hombre, a Josué. Aquella promesa que había sido dada en los tiempos de los patriarcas, Abraham, vayámonos al cuadro. Las promesas dadas a Abraham. Como lo podemos ver en Génesis 12:7, en Génesis 15, 18 y 21, y en Génesis 17:8, como dice, Génesis 17:8, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra del Canaán, heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dios estaba a punto de cumplir su promesa. Pero no era porque los israelitas se lo merecían. Era porque Dios tenía su propósito. ¿Qué desafío tan difícil para Josué? Porque había un obstáculo mayor. Era el propio pueblo. El propio pueblo. Porque no habían sido instruidos adecuadamente. Había incredulidad y mucho temor. Porque sus padres habían muerto. Y de hecho, el obstáculo principal que estaba ahí al frente era el Jordán. Imagínense. Pero atrás de todo ese temor que pudo haber tenido Josué, estaba la palabra de Dios. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Porque tú vas a repartir la tierra. Hermanos, como aplicación, el temor, hermanos, en nuestra vida. El temor nos lleva en muchas ocasiones nos lleva a olvidarnos de las promesas de Dios. El temor. Dios sabía que la incredulidad en ese pueblo podía de alguna manera generarlo, lo mismo que sucedió con la primera generación. Dios sabía. Y es por eso que manda a Moisés a reescribir la ley, el Éxodo, en Deuteronomio. Deuteronomio fue escrito para preparar este segundo grupo de personas. Dios sabía que este pueblo se podía de alguna manera desviar. Muy bien. Está la demanda de Dios a Josué. Esfuérzate y sé valiente porque tú vas a repartir la tierra. El lugar físico donde ustedes van a habitar, donde ustedes van a vivir. Pero llegamos a un punto crucial. Un punto vital aquí de esta enseñanza. Aquí en los versos 7 y 8, en Josué 1, 7 y 8, vamos a encontrar una solicitud clave para lo que iba a hacer Josué, que es una demanda espiritual. Una demanda espiritual. El Señor le pide a Josué que sea valiente, sea fuerte, no tenga miedo para repartir la tierra, en relación a lo que estaba viendo. El Jordán, los gigantes, las tierras amuralladas, fortificadas. Pero aquí, en Josué 1, 7 y 8, y el texto empieza, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay una diferencia entre la petición anterior y esta petición. En la petición anterior dice solo esfuérzate y sé valiente. Aquí te dice esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? ¿Qué era importante en ese momento para Dios? ¿Qué era importante en ese momento para Dios? El texto dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Literalmente, el Señor le está diciendo, Josué, pon en práctica y haz poner en práctica la palabra que te estoy dando. Háganlo. Obedezca mi voz, obedezca mi palabra. Y esta fue la solicitud de siempre, la que Dios pidió a ese pueblo que viajaba en el Éxodo. La primera generación no lo hizo. Y esta es la misma solicitud para este pueblo. Y esta ordenanza tiene un efecto halagador, ¿no? Porque le dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, que es para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. No te apartes de ella, para que seas prosperado en todas las cosas que emprenda. ¿Qué esencial era la palabra de Dios en esa misión? ¿Qué esencial, qué vital, hermano, era la palabra de Dios en esa misión? Y eso es lo que el Señor trata de decirle a Moisés, a Josué, esfuérzate y sé muy valiente. La tierra te la voy a dar, pero acá necesito que seas muy valiente. ¿Qué podemos aplicar aquí en este texto? Que aquella petición de esforzarte y ser muy valiente nos tienes que llevar a meditar. A todos nosotros tenemos que meditar en base a ese texto. A veces nosotros, hermanos, a veces nosotros, los líderes, los siervos, los que servimos, los que lideran, a veces nosotros queremos ser respaldados por Dios. Nos encanta ese Dios fiel, del punto número uno. Pero este pueblo no quiere estudiar las Escrituras, no quiere ponerlo en práctica. No queremos esforzar y ser muy valiente para poner en práctica la ley de Dios. En estos tiempos, poner en práctica toda su palabra. Bueno, la iglesia contemporánea, la iglesia actual, tiene innumerables proyectos. Tiene hartos proyectos, hermanos, muchos proyectos. Pero cuando ustedes se fijan en ellos, ninguno de esos proyectos está enmarcado en lo que dice la palabra de Dios. Ninguno está enmarcado en lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuál era el proyecto de Josué? Llevar a la nueva generación de israelitas a la tierra prometida. Pero aquí había algo importante. La palabra de Dios era vital, el punto principal para que ellos tengan un éxito. Como una nueva aplicación. Queremos ser prosperados. Miren lo que les voy a decir. Escúchenme lo que les voy a decir. Queremos ser prosperados. Todo el mundo puede alzar la mano. Prosperado. Pero la Escritura nos dice que tenemos que ir a la Escritura para que nos vaya bien en todo lo que emprendamos. Continuando con este texto, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué era para ese entonces el libro de la ley? Ellos ya tenían ley, como dijo nuestro pastor antes. Ellos ya tenían escrito la ley, la palabra de Dios, las instrucciones, lo tenían escrito. Deuteronomio 31:26 dice: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Las escrituras estaban ya escritas. El pueblo israelí tenía las escrituras. Aunque pudieron tener los cinco primeros libros de la Biblia, pero ellos ya tenían la instrucción de Dios. Josué tenía que meditar día y noche y conocer el deseo de Dios a través de lo que estaba escrito. ¿Qué enseñanza podemos tener ahí? Las escrituras que tenemos nosotros es vital para nuestra vida como creyentes. Dios nos está haciendo ver que aún en los tiempos de Josué no tenían tierra todavía, y el Señor le ordena hoy: Josué, medita en la palabra que ustedes ya tienen escrita en el arca. Una aplicación para todos. Tenemos que meditar en su palabra día y noche. No apartarse de la boca la palabra de Dios, como dice el texto, involucraba que Josué tenía que pregonar la palabra. Sí. Josué no se lo iba a guardar para él. Él tenía que instruir públicamente a toda esa congregación. Y la instrucción debía hacerse en base a la Escritura. Hermanos, ustedes me dirán, ¿por qué era necesario que ese pueblo que no tenía tierra, por qué era necesario que se esfuerce y ser muy valiente para poner en práctica la ley? La gente que vivía ahí, en el Canaán, eran naciones idólatras, habitantes con dioses paganos. Dios siempre le dijo a los israelitas: cuidado, cuidado con las mujeres, cuidado con la cultura, cuidado con las alianzas, cuidado con las tradiciones, cuidado con los tesoros. Éxodo 34 nos dice, Éxodo 34:11 al 17 nos dice: guardad lo que yo te mando hoy, y aquí que yo he hecho delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al heteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, Guarda de hacer alianzas con los moradores en la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar ninguno a ningún otro dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dios sed de fundición. Éxodo 34 del 11 al 17 advierte. Ese pueblo estaba advertido. Y era un motivo por lo que el pueblo que iba a ingresar a esa nueva tierra, un motivo importante, vital, clave, que debían poner en práctica la palabra, las instrucciones. Amados hermanos, si nos damos cuenta, ¿cómo Dios nos avisa? ¿Cómo Dios nos está hablando a través del texto del Antiguo Testamento? Y todos sabemos que toda la palabra de Dios es inspirada, ¿no? Y nosotros tenemos que rescatar aquí algo, aprender algo. Démonos cuenta aquí cómo Dios dice que la palabra, que su palabra es vital en nuestro caminar, es vital. Si nos damos cuenta que para hacer toda cosa, para hacer todo proyecto, para emprender toda situación, tenemos que hacerlo en base a las escrituras. Es un peligro dejar a un lado las escrituras para nosotros los creyentes. Ustedes, como creyentes, dejar las escrituras a un lado es un peligro. Tenemos un principio claro aquí en Josué, sea para pastores, líderes y también para cada uno de nosotros. Los pastores se encargan de la congregación, los pastores se encargan de la grey, los líderes se encargan de instruir a la congregación, y la congregación debe encargarse de dejarse instruir, porque el pastor, el Josué, cumple con la congregación, y la congregación debe también cumplir con su líder, dejarse instruir. Culminando con nuestro texto, el verso número 9. Por tercera vez le dice el Señor a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. No temas, no desmayes. Nuevamente enfatiza el verso número 5. Nuevamente el Señor le dice: no temas por lo que vas a hacer, por lo que vas a repartir la tierra prometida y por lo que vas a poner en práctica y hacer poner en práctica la palabra de Dios. No temas, que yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Y ese es un mensaje. Es un mensaje para todos los líderes, todos los pastores que de alguna manera se sienten aguantados ahí, de alguna manera, por aplicar cambios en sus congregaciones, en su iglesia. La palabra de Dios dice: no temas, no temas, no temas, porque yo estoy contigo. Amados hermanos, es bueno darnos cuenta que Dios, después de asignar responsabilidad a Josué de la tierra prometida y de asignar la responsabilidad de instruirse y de instruir en su palabra a miles de israelitas, el Señor termina este verso número 9 diciéndole: Josué, mi presencia está asegurada aquí en esta conquista. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo, le dice Josué. Yo estoy contigo. Como conclusión, hermanos, nos hemos dado cuenta que Dios sigue siendo pueblo, fiel con su pueblo. Dios es fiel. Como vimos en el cuadro delante, el plan de redención progresivo, ¿no? Para arriba, ¿no? Nos metimos a un tema de la conquista de la tierra prometida. Pero démonos cuenta que Dios es fiel con ustedes y con la iglesia, con los que van a ser salvos. Porque el Señor permitió que Israel entre en la tierra. ¿Y qué se generó ahí? Se genera de que Israel se levanten jueces, como dice la Escritura, se levanten reyes, se levanten profetas, llegue el Salvador. El Salvador funde la iglesia. El Salvador funde la iglesia. El Salvador muera por nuestro pecado. Vaya al cielo. En el tiempo, alguien enviado por él le predicó a ustedes el Evangelio. Le regaló y nos regaló la salvación, Dios. De esa manera es fiel el Señor. De esa manera fue fiel allá en la conquista del Canaán. La promesa estaba cuidándose. Dios hizo todo aquello y permitió todo aquello por su gloria, para que nosotros seamos bendecidos por su fidelidad. Hermanos, claro que estamos en un nuevo pacto, como hemos aprendido. Ya no tenemos pan de vida, ¿no? Ya no tenemos maná del cielo. Ya no tenemos maná del cielo, porque eso quedó en el Éxodo. Pero ahora tenemos pan de vida, que es Cristo. Ya no hay agua de la roca, pero tenemos la fuente de agua viva para la vida eterna, como dice Juan. Es Cristo. Ya no hay columna de nube y fuego, pero tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros y nos guía y nos ilumina. Tenemos la palabra completa, hermanos, y no solamente los cinco libros, la ley. No tenemos tierra prometida, no tenemos tierra prometida, pero somos parte de un reino. No tenemos a Josué, pero tenemos a Cristo como Salvador. ¿Qué más necesitamos de Dios? Que sea fiel con nosotros. ¿Qué más necesitamos? Podemos tener tantos obstáculos en la obra de Dios. Podemos tener tantos obstáculos en la obra de Dios o viviendo para Él. Escúchenme bien. Podemos tener obstáculos en la obra de Dios o viviendo para Él. Pero ahí está la promesa. Yo estoy contigo, es fuerte, dice, muy valiente. Ahí está la promesa de Cristo también. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, Dios nunca dejará de ser fiel. Él nunca le faltará una promesa que está en su escritura. Nunca faltará a una promesa que está en su escritura, porque dejará de ser Dios. Dejará de ser Dios. Y con esto termino. Un pastor llamado Hudson Taylor, en una carta a su esposa le decía que él quería evangelizar. Era un misionero. Quería evangelizar a una tierra desconocida. Pero solamente tenían ellos 25 centavos en su bolsillo. Y tenía todas las promesas de Dios. Y preguntaba, ¿vamos o no vamos? Con 25 centavos y todas las promesas de Dios. Hermanos, no tenemos la tierra prometida, no estamos en un tiempo de la tierra prometida para conquistar, pero la iglesia tiene un rol. La iglesia tiene un rol, que es la expansión del reino de Dios. Si no lo hace la iglesia, ¿quién lo va a hacer? Hay una palabra por proclamar. Hay una verdad que debemos dar a conocer. Hay una verdad que debemos dar a conocer y ustedes lo saben. Hay gente que se está perdiendo de generación en generación, así como esa generación del Éxodo. Hay generaciones que se pierden. Hermanos, compartiendo, usted compartiendo el mensaje, usted es fiel a Dios. Usted compartiendo el mensaje de salvación es fiel a Dios. Así como lo es, como Él ha sido siempre con usted. Él siempre ha sido fiel. Pero la demanda es esa. Esforzarnos y ser valientes. Que nos guste un Dios fiel, pero que también nos guste esforzarnos y ser valientes. Porque es para la obra de su reino, es para su expansión. Entonces, amén, hermanos, que Dios los bendiga.